Buenos días, UMH. Primeras manifestaciones del curso. Jóvenes de enseñanzas medias y superior salen a la calle a protestar por los recortes en educación. Recortar, que la RAE define como cortar o cercenar lo que sobra de algo o disminuir o hacer más pequeño algo material o inmaterial, entre otras acepciones. Pero, ¿qué sobra aquí? ¿Acaso tenemos un exceso de privilegios y ventajas educativas? No solo los estudiantes se han manifestado. El secretario general de la Enseñanza de Comisiones Obreras, Francisco García, opina que la LOMCE es una ley que va a hacer mucho daño tanto al derecho a la educación como a la calidad con equidad. En algunas de las pancartas se observaban frases como «becas sí, tasas no, UER dimisión» o «pagadnos las becas con vuestras tarjetas». Y es que recordemos que Educación ha recortado 275 millones en becas en los dos últimos cursos. Hablamos de educación, lo que nos abre las puertas del mundo, un derecho tan fundamental que en ocasiones parece que se tambalea. Pero los jóvenes somos fuertes, queremos un futuro de calidad y vamos a conseguirlo. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es viernes 24 de octubre y tendremos una jornada con estabilidad atmosférica y cielos despejados. Por la tarde, viento flojo. Alcanzaremos una máxima de 25 grados. ...9.31 minutos de la mañana y comenzamos con las noticias de la universidad. Como siempre, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UMH, en colaboración con la Sociedad de Prevención de FreeMap, ha iniciado la campaña de vacunación voluntaria antigripal para el personal docente, el de administración y becarios de investigación.
El profesor alemán Willem Eigler, doctor honoris causa a la Universidad Miguel Hernández desde 2001, ha sido nombrado académico de honor de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. El acto tendrá lugar hoy viernes a las 12 en punto.
La séptima jornada de ciencia con tapas de la UMH de Elche ha sido suspendida por motivos de salud de uno de los ponentes. La actividad se iba a celebrar esta tarde a las 7 en la FNAC de Alicante.
El Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Consejo Superior de Investigación Científicas ha organizado el seminario Contribución de la inestabilidad genómica en el crecimiento maligno de tumores en drosopil.
Los beneficios de la conciliación para las personas, las familias, las empresas y las administraciones es el título de la conferencia que impartirá mañana, hoy viernes 24 de octubre, la profesora de Antropología Social de la UMH, Anastasia Tellez.
Curso de cocina española para inmigrantes en el campus de Orihuela. El Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad y la Asociación Vega Baja acoge de Orihuela han organizado la 13ª edición del curso de cocina española.
La UMH ha organizado la 7ª edición del seminario de agroecología y ecoagroturismo ante el cambio climático, que tendrá lugar hoy viernes también a partir de las 3:30 en el Salón de Actos del edificio Oriol de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria y la Asociación Cultural de Caminos, integrada por alumnos de las aulas universitarias de la experiencia del UMH, han organizado el recital de poesías y teatro Por Siempre el Amor.
Continuamos con las noticias nacionales.
Nos vamos a Nacional. Oleguer Puyol en libertad con cargos tras negarse a declarar la policía. Paula Onete.
Pues sí, el hijo menor del expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol, Oleguer, ha quedado en libertad con cargos pasadas las 17 horas de este jueves, después de negarse a declarar ante la policía y tras el registro de su casa, que ha durado 8 horas. Fuentes cercanas a la investigación han explicado que, tras el registro, un coche policial sin logotipar le ha llevado hasta la comisaría barcelonesa de La Verneda, donde se ha negado a declarar y aquí ha quedado en libertad, aunque deberá hacerlo próximamente ya ante el juez.
Teresa con bajón emocional porque no hace una vida medio normal.
La auxiliar de enfermería, Teresa Romero, que está curada de la infección por el virus del ébola, tiene un bajón emocional importante por su situación de aislamiento y tras ser informada del sacrificio de su perro, Excalibur, como medida preventiva. De esta forma lo ha expresado a los medios de comunicación la portavoz de la familia, Teresa Mesa. Romero ha asegurado que se siente atropellada por teléfono a la portavoz. Mesa ha relatado que Romero sigue afectada por el sacrificio de su perro Excalibur y pide que quien haya hecho eso, que lo pague. Estoy todo el día llorando pensando en él, le ha dicho la auxiliar en referencia a su mascota.
Nos vamos a Internacional. La Unión Europea ultima medidas para aliviar el aislamiento energético de España. Ana López.
Y es que España cantó victoria en una de sus reivindicaciones europeas históricas, aliviar su situación de isla energética sin apenas conexión con otros países para abastecerse. La Unión Europea aceptó incluir medidas para mejorar la interconexión de la península ibérica, que ahora no llega al 3% de su capacidad de producción eléctrica, entre los compromisos de la cumbre europea que arrancó en Bruselas. Así figura en el último documento de conclusiones que la delegación española daba por cerrado, aunque distintas fuentes diplomáticas advertían de que aún podía haber aspectos sujetos a negociación y avisaban de que la redacción final es lo suficientemente ambigua como para que todo el mundo pueda darse por satisfecho.
La guerra interna del Partido Socialista francés llega a la cúpula.
Manuel Valls irrumpió este jueves en la batalla interna del Partido Socialista francés con un valiente plan para reinventar la organización, cambiarle el nombre y crear un frente común de fuerzas progresistas. El socialista declaró que hay que acabar con la izquierda anticuada que se aferra a un pasado superado y nostálgico. El primer ministro se sitúa a sí mismo como una hipotética alternativa al liderazgo del socialismo, un liderazgo en convulsión en estos momentos cuando los sondeos y los analistas dan por amortizado el actual presidente del país, François Hollande.
Nos vamos al local en Elche.
Se abre la nueva Feria del Calzado en Elche para compensar la mala racha de Madrid.
El ayuntamiento hará obras para mejorar la accesibilidad del barrio Porfirio Pascual.
En Orihuela.
El ayuntamiento recurre al permiso de la región para ampliar el vertedero de Albanilla.
En San Juan de Alicante.
La tercera edición de la Gala Cultural Solidaria se llevó a cabo este año con el objetivo de ayudar a la conservación de la iglesia parroquial de San Juan de Alacant.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Paula. Y nosotros continuamos con prensa. ...9:36 y continuamos con Pepe Coy, que nos va a hacer un repaso a las portadas de hoy. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Marina. Hoy la prensa viene con el caso de Oleguer Puyol y que Pedraz lo ha imputado por creer que es el encargado de lavar todo el dinero que tiene la familia Puyol. También destacamos que han venido las portadas, menos El País, que ni siquiera lo menciona y abre su periódico con el siguiente titular. La Generalitat organiza el 9N por internet para no dejar rastro. Quiere evitar otra impugnación del Tribunal Constitucional. También le da importancia a este pequeño detalle que Artur Mas está haciendo para evadir al gobierno de Mariano Rajoy. La actividad que está haciendo el presidente consiste en hacer las gestiones a través de correos electrónicos, a través de llamadas telefónicas. Por ejemplo, necesita locales para establecer esas urnas que quiere el 9N. Y lo ha hecho mediante llamadas, mediante correos, para que no pueda ser imputado al tribunal. Por ejemplo, ha llamado a más de 700 alcaldes para que le dejen esos locales dentro de Cataluña. Y luego seguimos con, por ejemplo, La Vanguardia, donde titula: el juez busca el patrimonio oculto del hijo menor de Puyol. La policía detiene durante unas horas a Oleguer para registrar su domicilio. Anticorrupción investiga si blanqueó beneficios de operaciones inmobiliarias. El hijo menor de los Puyol ha sido ya imputado y también le han hecho unas preguntas, pero no ha querido responder cuando había movido más de 550 millones en paraísos fiscales y en países comunitarios. También más de 1.152 oficinas del Banco Santander por más de 2.177 millones de euros.
¿Y el resultado es dejarlo en libertad? Con cargos, pero en libertad.
Sí, eso es lo sorprendente, que no ha querido declarar, no ha querido decir nada, no ha sido útil para la policía y aún así, la solución ha sido dejarlo en libertad. ¿Hacia qué sitio va la policía o hacia dónde estamos llevando esta investigación si por fin tenemos a alguien y lo dejamos en libertad?
Ayer leí una noticia que el pequeño de los Puyol pues tenía un botón remoto para poder eliminar los documentos del ordenador mediante su teléfono móvil en cualquier momento y desde cualquier lugar. Increíble.
Para que veas que el miedo existía desde un primer momento y ellos ya sabían que se arriesgaban a algo como lo que al final ha acabado estallando y ha acabado sucediendo. Cuando la policía entró en casa de Oleguer Puyol, encontraron todo tipo de aparatos electrónicos que servían para este tipo de circunstancias, para evadir impuestos y este tipo de cosas que la policía ya ha incautado y que ya por lo menos tiene controlado, aunque no se han encontrado grandes cantidades de dinero en efectivo y se cree que tiene parte de la fortuna escondida en el jardín, entre los ladrillos, pero todavía no se ha conseguido nada.
Son datos e informaciones que se tendrán que tener en cuenta para las próximas investigaciones.
Seguiremos con las investigaciones. Ahora seguimos también con los periódicos, que también destacan que es la primera vez que el paro baja desde 2011, un dato que positivo, que alienta a la gente a seguir buscando trabajo y que parece que salimos un poquito a flote, que en estos tiempos de malas noticias no viene mal. también destacan.
Sí, en este, bueno, un pequeño apunte es que el país pues sí que dice que lo que aumentan pues son esos contratos temporales, que no son a largo plazo. Es un buen dato, puesto que siempre nos alegra escuchar noticias así, pero tener en cuenta también que se trata de contratos temporales que no se sabe cuánto durarán.
Sí, pero hoy en día mejor que nada estamos hablando de que un pequeño resquicio que dé ese pequeño aliento para seguir adelante y para seguir motivados para buscar trabajo, seguir motivados para que la economía vuelva a resurgir, para que sigamos a flote y a seguir trabajando y a seguir haciendo que el país siga adelante.
Por supuesto.
También una curiosa noticia que destaca aquí el país, chinos en España del bazar a la universidad. Son ya 185.000 y su segunda generación rompe con los estereotipos tradicionales. Es decir, que ya no vamos a tener el convencional tópico de que los chinos solo vienen a montar bazares, sino que se apuntan a la universidad, la superan y con nota.
Y van a dominar el mundo próximamente.
Nos vamos a local, Marina, y tenemos la verdad y la información. La verdad abre con una imagen un poco chocante, válgase ahora la redundancia, porque la colisión ayer del tranvía con un camión deja dos heridas en San Vicente. Y es que no es la primera vez que pasa algo parecido y ya es hora de que por lo menos se tenga en cuenta este tipo de tráfico y se haga una señalización mejor o se haga algo por evitar estas circunstancias.
Y como titular principal también baja el paro en la provincia, que es una cosa que nos afecta más a nosotros dentro de la Comunidad Valenciana.
Sí, también datos optimistas en la Comunidad Valenciana. El paro cae en la provincia en 17.800 personas durante los meses de verano. Es decir, si es verdad que queda un poquito ahí lo que es durante los meses de verano, que siempre hay un paro un poquito menor y la hostelería sigue a flote y más en la Comunidad Valenciana.
Con el turismo siempre suele pasar.
Sí. La información destaca que la construcción empieza a sacar trabajadores del paro en la provincia. Aunque también vengamos que tiene un lado bueno y un lado malo, porque la construcción siempre son para trabajos puntuales, para trabajos normalmente no muy bien pagados y poco remunerados. Pero bueno, al fin y al cabo es trabajo y es lo que hay que seguir y que sea en Alicante muchísimo mejor.
También da un apunte la información sobre el caso Pujol.
Sí, la policía registra la casa y 15 empresas del hijo menor de Pujol en 4 ciudades. El vástago del expresidente catalán, detenido por blanqueo de dinero y fraude, sale en libertad con cargos tras negarse a declarar. Lo mismo que veníamos a decir, lo que hemos dicho antes, pero un poquito aplicado a la Comunidad Valenciana, Marín.
Es extraño que la portada local traiga estas informaciones con su foto de portada, ya que es verdad que durante todo el repaso de diarios nacionales las fotos sí que han ido por este estilo, pero aquí, extraño.
Para que veas la dimensión del problema y que salpica a todo el mundo y que una familia con una riqueza tan grande como la que tenían los Pujol abarca a toda España y nos abarca a todos, sea del lado que seas.
Pues muchas gracias, Pepe. Con este repaso nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 24 de octubre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General de 9 a 2 y de 4 a 9 de la tarde.
En Elche, en el Estadio Martínez Valero, de 4 y media a 9 y media de la tarde.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Nueve y 44 minutos y primer viernes de la temporada, como adelantábamos ayer. Este año contamos con una nueva sección de viajes y por eso también estrenamos colaborador, una ruta turística por la provincia y alrededores. Buenos días, Aranza, ¿qué nos has preparado para hoy?
Hola Marina, buenos días. Este es el primer día de la sección de viajes de Buenos Días UMH. Todos los viernes os deleitaremos con diferentes planes para realizar en diversas ciudades de la zona. Para arrancar con la sección, vamos a hablar desde la ciudad desde la que emitimos, Elche, una ciudad llena de encantos que poder visitar. Uno de ellos es el Palmeral, el parque más representativo de Elche. Con más de 200.000 ejemplares, es el más grande de Europa y en el año 2000 fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad. En él puedes realizar una ruta que comienza y acaba en el Huerto de San Plácido. Durante el paseo puede verse un edificio del siglo XIX que alberga el Museo del Palmeral. En este museo se cuenta la historia del parque y se explican las razones por las cuales la UNESCO les otorgó el título de Patrimonio de la Humanidad. Además, si quieres obtener unas vistas totalmente diferentes del Palmeral, los más atrevidos pueden realizar un viaje en globo por la zona del campo de Elche. Entre las palmeras que envuelven esta ciudad se esconde un misterio, el Misteri d'Elche. Se trata de una obra medieval que se representa cada año el 14 y 15 de agosto. Durante los años pares se realizan una serie de actos extraordinarios los días 29 y 30 de octubre, además del 1 de noviembre. El desarrollo de la historia tiene lugar en la Basílica de Santa María y relata la asunción a los cielos de la Virgen María. Este drama fue reconocido como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad en el año 2001. Junto al Palmeral, el Misteri d'Elche es otra seña de identidad de la localidad. Pero no podemos olvidarnos de la Dama d'Elche, reconocida mundialmente. Se trata de un busto de carácter religioso de la época de los íberos. La dama fue descubierta cuando unos obreros estaban realizando un desmonte en la ladera de una montaña. El lugar donde fue descubierta es hoy un yacimiento arqueológico donde se han encontrado a lo largo de los años numerosas piezas de valor. Este fin de semana, además de tener todos estos lugares para visitar, las calles de Elche se transformarán en una villa medieval. Del 23 de octubre al 2 de noviembre podrás realizar un viaje en el tiempo y pasear por las calles del centro histórico en época medieval. El mercadillo se instalará en la Plaza del Congreso Eucarístico y sus alrededores. El festival comenzará con una inauguración del mercado en el que habrán decenas de puestos de artesanía, gastronomía y actuaciones de animación. Además, podrán escucharse los relatos de los caballeros que marcaron la historia, como Tirant lo Branc o Amadís, revivir las fantasías de Sinbad el Marino o envolverse en las cruzadas del medievo. Durante estos días, además, se realizan actuaciones musicales y teatrales en diferentes lugares de la ciudad, así como exposiciones, fuegos artificiales, juegos para niños. Entre los actos programados, el sábado 25, Pandemonium, disputa de divino y mundano, de la carreta de teatro y siete glorias. El domingo 26, el misterio de Bufo, de Darío Fo, a cargo de la compañía Atalaya, y para el jueves 30, un clásico, Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, interpretada por la joven compañía de Madrid. El viernes 31 también se realizarán un concierto del saxofonista israelí Uri Gurvitz. Este artista fusiona jazz con la música sefardí. Además de estas actuaciones, en la página web del Ayuntamiento se recoge el horario de todas las actividades que se realizarán a lo largo de las semanas. Para los que les entre sed después del recorrido, pueden visitar el Oktoberfest, que se albergará en el parking de la Universidad Miguel Hernández del 23 de octubre al 3 de noviembre. Esta fiesta se realiza en Alemania desde 1810 y tiene su origen en la celebración de la boda real entre el príncipe Luis I de Baviera y Teresa de Sajonia. Se celebra en el campo conocido como Prado de Teresa, que está cerca del centro de Múnich y lo llegan a visitar más de 7 millones de personas en los 16 días que dura. Desde su creación, la fiesta no ha dejado de celebrarse más que durante los periodos de guerra o por otros casos mayores. Esto solo ha ocurrido en 24 ocasiones, en los más de 200 años de existencia. Esta fiesta alemana dedicada a la cerveza, en menor escala, los días 24 y 31 de octubre, celebrará una fiesta dedicada a los estudiantes, los cuales, presentando el carnet de la universidad, podrán obtener algún descuento. Bueno, esto ha sido todo por hoy en la sección de viajes de Buenos Días UMH. La semana que viene os esperamos con más planes que hacer y con otra nueva ciudad que visitar.
Muchas gracias, Aranza. Inauguramos con información local y recordad que este fin de semana tenemos Mercadillo Medieval y Oktoberfest. Breve pausa y continuamos en el magazine.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Ni los años, ni contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Chapateamos las piedras del camino.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
Diez minutos para las 10 de la mañana y si hablamos de novedades también podemos hablar de deportes, otra nueva sección con Daniel Rodríguez y Alba Otero. Muy buenos días, chicos.
Buenos días. Tenemos esta nueva sección de deportes y abrimos con el partido de los partidos, con el clásico, ya que este sábado el mundo del fútbol estará pendiente del que podemos catalogar como el mejor partido del mundo, el que se jugará a las 6 de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu, el clásico de los clásicos, el Real Madrid-Barcelona. El equipo de Luis Enrique aventaja en 4 puntos al Real Madrid y ambos llegan en modo apisonadora. Buenos días, Alba.
Buenos días, Dani. El equipo de Carlo Ancelotti llega al Clásico tras ganar en Champions en uno de los campos que se le resistía históricamente a los blancos, Anfield, con un amplio resultado de 0-3. El técnico italiano no podrá contar para la cita frente al Barça con Gareth Bale y, aunque tenía la duda del central Sergio Ramos, al final ha confirmado que el central jugará, aunque lleva sin disputar un partido desde el 6 de octubre, aunque ha estado entrenando con el grupo.
Por su parte, el FC Barcelona también sacó su partido de Champions adelante, venciendo al Ajax en el Camp Nou por 3-1. Luis Enrique tendrá la duda hasta el último momento de su centrocampista Sergio Busquets, que arrastra molestias en la cadera. El otro futbolista que sí será de la partida por primera vez en lo que va de temporada en una convocatoria es el uruguayo Luis Suárez, tras finalizar su sanción por el famoso mordisco a Chiellini en el Mundial de Brasil. Vermaelen, Douglas y Adriano han realizado trabajo específico en el último entrenamiento y tienen muy difícil entrar en la convocatoria.
En la posible alineación del Real Madrid, el técnico blanco solo tiene una duda en el medio campo. Isco o Khedira acompañarán a Toni Kroos y Luka Modric. En la delantera, James Rodríguez, Benzema y el pichichi del equipo, Cristiano Ronaldo, serán fijos en el once inicial.
Luis Enrique tampoco tiene claro su once titular y tiene varias dudas. En defensa, Mascherano o Gerard Piqué acompañarán al francés Mathieu. En el centro del campo, el preparador azulgrana tiene varias alternativas. Una de ellas sería la línea formada por Busquets, Xavi, Rakitic e Iniesta, que daría al equipo más posesión de balón. La otra, la más ofensiva, prescindir de Xavi Hernández para dar entrada al tridente formado por Neymar, Messi y Luis Suárez.
Independientemente del resultado, para todos los que vivimos el fútbol, espero que sea un partidazo.
Seguro va a ser un partidazo. El Barça saca 4 puntos al Real Madrid, pero en este tipo de partidos no importa quién vaya adelante o quién vaya detrás.
Y sábado de fútbol, porque lanzamos también con el Elche Club de Fútbol.
Exacto. El Elche jugará este sábado a las 8 en el Estadio de Mestalla ante el Valencia. Los ilicitanos necesitan ganar para salir de los puestos de descenso. El equipo de Fran Escrivá no consigue la victoria en Liga desde el 14 de septiembre, cuando consiguieron ganar al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas por 2-3.
Para este partido frente al Valencia, el preparador franjiverde no podrá contar con el nuevo fichaje Gabi Mudingalli, que todavía tendrá que ponerse a punto en una mini pretemporada que realizará durante 15 días.
Tener en cuenta que es un fichaje reciente de esta semana, que acaba de llegar, futbolista en paro, 33 años, tenemos que ver cómo se adapta el equipo.
Pues sí, la verdad es que todavía le queda mucho tiempo para llegar a su nivel más óptimo, tiene que hacer esta mini pretemporada y puede ser un buen fichaje si al final se pone a punto.
Ha jugado en muy buenos equipos.
Ha jugado en el calcio italiano, ahora mismo está en paro, pero ha estado en varios equipos de la liga italiana.
Un punto a favor.
Por otro lado, Aaron Níguez ha vuelto a los entrenamientos y el central, David Lombán, se retiró de la última sesión por unas molestias musculares. En caso de que Lombán no esté disponible para el partido del sábado, su sustituto será Sergio Pellegrín.
El Valencia tiene las bajas confirmadas de Fegüoli y del exjugador franjiverde Carles Gil, que no podrá reencontrarse con sus excompañeros al arrastrar una sobrecarga muscular. El entrenador del Valencia, Nuno, puede hacer debutar a su fichaje estrella de la temporada, el madrileño Álvaro Negredo.
Dejando de lado el partido frente al Valencia, esta semana también se ha sorteado las eliminatorias de Copa del Rey.
El Valladolid será el rival del Elche en 16avos de final. La ida será el martes 2 de diciembre a las 10 en el Estadio de Pucela. La vuelta será el miércoles 17 de diciembre en el Martínez Valero.
Pues con estos datos nos vamos a lo más destacado de la Liga BBVA.
Con la destitución de dos entrenadores, ya que esta semana se han anunciado los despidos de dos técnicos en la Liga BBVA, el Córdoba y el Levante, equipos que ocupan puestos de descenso tras 8 jornadas de Liga, han destituido a sus entrenadores.
El Córdoba anunció a principios de semana la destitución de Alberto Chapí Ferrer tras la derrota del pasado sábado frente al Málaga por 1-2. Ferrer, el técnico que ascendió al Córdoba Primera División tras 42 temporadas sin estar en la élite, solo ha aguantado 8 jornadas como técnico. Su sustituto será el serbio Miroslav Jukic, que ha firmado un contrato hasta final de temporada.
Por su parte, el Levante también anunció la destitución de su entrenador, José Luis Mendilibar, tras la dura derrota por 0-5 el pasado sábado ante el Real Madrid. El equipo granota ha perdido todos sus partidos en el Estadio Ciutat de València y es el colista de la categoría con 4 puntos. Su sustituto es Lucas Alcaraz, exentrenador del Granada, y firma una temporada con opción a otra.
Destituciones de los equipos que están en descenso. El Elche es el tercero de ellos. Esperemos que no esté por ahí en mente esa decisión de echar a Fran Escriba, porque es un técnico que nos ha hecho soñar realmente con estar en primera y nos ha mantenido ahí.
Sí, Fran Escriba dio el ascenso y realizó también el año pasado una buena temporada y no, yo por lo menos creo que no va a ser destituido.
Yo toco madera. Vámonos con segunda B.
En la segunda división B, el Elche ilicitano disputará la jornada 10 frente al Cornellá el domingo 26 de octubre a las 12. El filial franjiverde viene de ganar ante el Reus por 2-0 y tratará de ascender puestos en la clasificación. El conjunto de Vicente Mir es duodécimo con 11 puntos.
En fútbol sala, el Elche jugará frente al Limsa Sierra Salinas Villena el domingo 26 de octubre a las 12:30 en el Polideportivo Municipal de Villena. El equipo ilicitano es segundo en la clasificación a tan solo un punto del líder, el Melilla.
También se ha sorteado las eliminatorias de Copa del Rey y el Elche está de enhorabuena, ya que ha quedado emparejado con Inter Movistar. La eliminatoria se disputará partido único en el pabellón Esperanza Lag de Elche.
En Polideportivo, Gómez Noya y Mireia Belmonte, los mejores deportistas de 2013.
Ambos han sido reconocidos con las máximas distinciones de los premios nacionales de deporte. El triatleta gallego, campeón del mundo el año pasado y también en 2014, ha sido galardonado con el premio Felipe de Borbón. Por su parte, Mireia Belmonte ha sido galardonada con el Reina Sofía tras conquistar 2 medallas de plata y 1 bronce en los Mundiales de Barcelona y 4 oros en los Europeos de Piscina Corta de Herning, Dinamarca.
En tenis, los jugadores de la Copa Davis piden la destitución de Gala León y estudian pedir la mediación del CSD.
Gala León escuchó cómo se le pedía que dimitiera como capitana por no cumplir, según el criterio de los tenistas, con los requisitos de experiencia, mérito y consenso que requiere el cargo.
Por último, entrevista a Antonio Pardo.
Este martes estuvo con nosotros en Buenos Días UMH el coordinador y entrenador de deportes sin adjetivos, Antonio Pardo. Estas son las impresiones de Antonio de cara a este playoff.
Mucho trabajo, mucho entrenamiento preparando estas semifinales y se podría decir que de todo el año tenemos la suerte de llegar en el mejor momento. La verdad es que están saliendo buenos entrenamientos, con cosas que nunca habían hecho y ahora les está saliendo, o sea que muy bien.
El entrenador ilicitano cree que es muy complicado ganar este playoff, pero que están mentalizados en conseguir una medalla.
De medallas sí que tenemos opciones. Nosotros vamos a luchar primero por meternos en la final y luego ya veremos lo que nos encontramos. Pero opciones de medalla yo creo que sí que tenemos. De ganarlo ya es más complicado.
Los jugadores de deportes sin adjetivos esperan que se desplace mucha gente de Elche para animar a su equipo.
Pues muchas gracias Daniel Rodríguez y Alba Otero por este repaso de los deportes de hoy y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Ana López.
Hoy quiero dejar a un lado la política que bastante hemos tenido esta semana para hablar del bienestar, el aspecto físico y la salud. Hace semanas, el caso de Tania Yasera dio mucho que hablar tanto para bien como para mal. Fueron muchos los que la criticaron por aparecer con más peso tras haberse dejado de fumar. Y yo me pregunto, ¿qué más le da a la gente si está más gorda o más delgada y por qué hablan sin medir sus palabras como si ellos fueran perfectos? La perfección no existe, nadie es perfecto y no hay un modelo que es perfecto. Las personas que se mofan del aspecto físico de otras no son conscientes del daño que pueden causar. Por ello, es de admirar a gente como la popular presentadora, quien tras las críticas dejó claro lo orgullosa que está de sus curvas y de su aspecto físico, el cual muestra sin reparos. Así que recordad, no hay nada más bonito y más perfecto que estar feliz con uno mismo con más o menos curvas. Disfrutad del fin de semana.
Además, ¿qué pasa si nos gustan las curvas? Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado y volvemos el lunes con toda la información. Sonreír.